You're listening to a resource from the Association of Certified Biblical Counselors, where we seek to promote excellence in biblical counseling. For more resources or to find out more information about ACBC, please visit us at biblicalcounseling.com.
Una de las cosas más difíciles de hacer algo en español es que a veces no sé cómo traducir algunas palabras al español. Y todos los libros que tengo están en inglés. Mi entrenamiento está en inglés. Mi primer idioma es el español. Pero aún así es difícil a veces. Cuando uno no escucha los términos aplicados en español, muchas de las cosas, por ejemplo, allá en Texas, yo comencé mi ministerio. Parte de mi trabajo era traducirle los sermones a Steven. Entonces yo hacía traducción simultánea. Entonces él hablaba y yo estaba en otra sala con audífonos, con un micrófono, y la gente está con audífonos escuchando. Y ahí me di cuenta lo difícil que es traducir al español, incluso si es tu primer idioma. Es muy difícil, es muy difícil, porque no estoy acostumbrado al vocabulario, ¿no es cierto? Y ustedes se van a dar cuenta aquí que no estoy acostumbrado al vocabulario. lo van a ver acá. Creo que ya está empezando. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra sesión. Le doy gracias por haber venido, ¿no es cierto?, a todos ustedes y estoy contento. Me siento un poco fuera de lugar porque estoy comenzando a familiarizarme con el mundo de la consejería bíblica. Y algo que yo me di cuenta mientras predicaba y comenzaba, fui pastor en otras iglesias, en otros estados, en California y en Georgia también. Pero me di cuenta de esta necesidad de ver la Biblia como una herramienta práctica, ¿no es cierto? Que no es tan solo un conocimiento abstracto que nos habla de Dios, sino que también aplica a nuestras vidas de una manera muy práctica. Entonces, hoy día estamos viendo el amor bíblico como la cura para el comportamiento autodestructivo. Y esa es la palabra que decidí usar para self-harm, autodestructivo. Suena un poco más negativo, un poco más fuerte en español, yo creo. Pero creo que ¿no es cierto?, indica el significado adecuado. No tengo experiencia yo, ¿no es cierto?, lidiando con aspectos técnicos del tema de la autodestrucción. Lo único que yo tengo, y eso es lo que me gusta del movimiento de la consejería bíblica, es que podemos nosotros confiar plenamente en la suficiencia de la palabra. Y la única razón por la que yo estoy acá, frente a ustedes, no es porque yo sea un experto en comportamientos autodestructivos, es porque creo en la suficiencia de la palabra. Y aquí hay notas, si quiere usted, hermana, para tomar. Entonces, me gustó muchísimo lo que dijo Mark Shaw. Mucha sabiduría en las palabras de él. Y me sirvió muchísimo. Y lo que quiero hacer hoy día es una propuesta humilde, ¿ok? Es una propuesta humilde. No pretendo, ¿no es cierto?, tener todas las respuestas. No he lidiado con muchos casos que tengan que ver con el comportamiento autodestructivo. Sé que es un problema, sé que es una realidad, pero no estoy aquí pretendiendo ser un experto ni nada de esto. Entonces, mi propuesta es bien humilde. Y lo que quiero proponer, se lo voy a decir también más adelante, pero lo quiero enfatizar, es que un entendimiento bíblico del amor puede ser parte de la solución. Entender el amor de una perspectiva bíblica es parte de la solución. El tema, ¿no es cierto?, central de la conferencia de este año es el comportamiento autodestructivo. Estamos hablando del suicidio, que es un tema muy, muy, muy solemnizador. El comportamiento autodestructivo es muy solemnizador y con usar esa palabra me refiero al hecho de que es algo que nos obliga a pensar. Nos obliga a pensar en la naturaleza humana, nos obliga a buscar respuestas, a hacer preguntas, a pensar profundamente en el ser humano. ¿Por qué nosotros llegaríamos a la conclusión de que la solución a nuestros problemas es dañarnos, es cortarnos o lo que sea que esto involucre? Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla, ¿no es cierto?, de estos tipos de comportamientos Pero yo diría no de manera explícita. En el caso de, ¿no es cierto?, tenemos un hombre que se está dañando, es un problema constante y llega un consejero bíblico y nos dice esto es lo que debes hacer. No tenemos eso, pero ¿qué vemos en la Biblia? No encontramos una enseñanza directa, ¿no es cierto?, concerniente al problema, pero sí vemos eventos aislados, ¿no es cierto?, de comportamiento autodestructivo. Por ejemplo, el caso de los profetas de Baal, que lo mencionó, ¿no es cierto?, Mark Shaw en su plenaria. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Bueno, se cortaban de manera incesante, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál fue el contexto? Bueno, era un contexto pagano religioso, ¿no es cierto? Y el propósito por el cual ellos estaban cortando era para llamar la atención de su Dios. Entonces, ¿por qué no leemos, aparte de lo que, ¿no es cierto?, nos dice la palabra en, con respecto a esto, en Primera de Reyes, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, y esto lo vimos hace poco, ¿no es cierto?, en la plenaria también, con Mark Shaw, que habló de esto como una de las ocasiones en las que vemos un comportamiento autodestructivo. Comenzando en el versículo 27 de Primera de Reyes, capítulo 18, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ahora, si van conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1, Deuteronomio 14, versículo 1, es... ¿no es cierto? La nación de Israel estaba rodeada, estaba por naciones paganas. Entonces, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, es lo que Dios le dice a ellos, porque dice uno de los mandamientos centrales de la Biblia, uno de los temas centrales de la Biblia, es ustedes van a ser santos como yo soy santo y van a alejarse del mundo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es una de las implicancias de esto? Versículo 1 del capítulo 14 dice, hijos sois de Jehová, vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muertos. Entonces eran prácticas paganas que estaban ocurriendo en aquel tiempo y Dios les dice a ellos, ustedes son hijos míos, van a ser santos, no van a participar de estas costumbres. Ahora, la motivación de, de estos cortes, sajarse la piel, ¿no es cierto?, con cuchillos, era una motivación religiosa pagana, como ya lo dije. Y tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, de hacer de estas prácticas algo normativo. Tienen cosas en común, ¿no es cierto?, pero no todo es en común. Las circunstancias tal vez hoy día han cambiado un poco, porque mucho de este comportamiento no ocurre necesariamente en un contexto religioso, pero ocurre en la vida privada, ¿no es cierto?, de las personas. No estoy diciendo que no hay religión involucrada, ¿no es cierto?, pero es importante mantener este distintivo en mente. El comportamiento autodestructivo, ¿no es cierto?, hay muchas demostraciones, hay muchas manifestaciones, por ejemplo, cortarse la piel, consumo de sustancias dañinas, quemarse la piel, todas estas cosas. No está limitado al contexto religioso, va mucho más allá. Hoy en día, el comportamiento autodestructivo es normalmente visto de diversas maneras. Por ejemplo, es una vía de escape, y ahí lo tienen en sus notas si quieren tomar notas. Es una vía de escape frente al dolor, lo decía Mark Shaw en su plenaria, ¿no es cierto? Muchas veces la gente lo ven como una vía de escape. El estrés o circunstancias adversas es para escapar. Número dos, es una alternativa al placer. Se puede tal vez apreciar de esa manera. Es una de las razones, motivaciones para el comportamiento autodestructivo. Número tres, como un llamado de atención. La persona, ¿no es cierto?, quiere demostrar que ellos existen, necesitan atención, ¿no es cierto? Es un llamado de atención. Número cuatro, como una forma de sentir algo. Y también esto lo dijo Mark Shaw. Un sentimiento, dame algo. Me siento vacío, necesito experimentar la vida, necesito sentir que estoy vivo, ¿no es cierto? Entonces hay distintas motivaciones y uno puede encontrar muchísimas más. Pero estas fueron las cinco que yo quise destacar hoy día, perdón, las cuatro que quise destacar hoy día. Muchos de los que practican estas cosas, yo estaba leyendo, no saben cómo expresar emociones. Entonces, se infringen dolor en sí mismos porque les permite a ellos encontrar la emoción que de lo contrario no pueden experimentar. Entonces, para algunas personas el dolor libera el estrés, el enojo, y cuando ven la sangre salir del cuerpo, descarga de ellos el enojo o cualquier otra emoción que ellos sientan. Para nosotros puede ser un comportamiento un poco bizarro, un poco extraño, pero tenemos que entender que el pecado es así, ¿no es cierto? El pecado es así, nos lleva a hacer cosas que son, no son consecuentes o no están en línea con lo que el Señor ha creado para nosotros. Entonces, la pregunta que estamos haciendo hoy, a través de la conferencia y todos los que están hablando acá, ¿cómo respondemos a esto? Primero quiero darles un poco la respuesta del mundo. ¿Cómo es que el mundo responde? Yo estuve leyendo un artículo, encontré un artículo en internet, no fue un buen artículo, ¿no es cierto? Un artículo de psicología, en Psychology Today, y la autora, que es supuestamente una experta en este tipo de temas, ella explica el comportamiento autodestructivo desde una perspectiva secular, obviamente, y al final de su artículo, la mujer concluye con las siguientes palabras, ella dice: por favor recuerda, ella les habla a las personas que están lidiando con esto, por favor recuerda que este conflicto con comportamiento autodestructivo no significa que eres débil o egoísta o que hay algo intrínsecamente malo en ti. Esto es como el mundo, ¿no es cierto?, lo ve. La respuesta de esta persona, y yo quiero que entendamos las presuposiciones, la respuesta de esta persona, este tipo de manera de entender el problema autodestructivo está lleno de presuposiciones. ¿Cuáles son las presuposiciones? Son aquellas convicciones que son el fundamento de todo lo demás que creemos, ¿no es cierto? Esta respuesta que esta mujer dio tiene ciertas características que son comunes a la cosmovisión del mundo, a una cosmovisión que está alejada de Dios y de su palabra. ¿Cuáles son algunas de las presuposiciones? Bueno, número uno, nosotros nunca somos el problema. Esta es una presuposición del mundo y esto lo tenemos que entender. Esto es algo que nos distancia del mundo siempre. Nosotros nunca somos parte del problema. Siempre la culpa es de algo más. Podemos, ¿no es cierto?, culpar algo más, encontrar al responsable de estas situaciones. Y vemos que la raíz del pecado muchas veces es esto. ¿Cómo comenzó el pecado en el Jardín del Edén? ¿Se acuerdan cuál fue la reacción de Adán cuando Dios le pidió a él cuentas por lo que había hecho? ¿Qué es lo que Adán inmediatamente hace? Culpa a alguien más. Entonces, no debe sorprendernos que el mundo hace lo mismo. ¿No es cierto? Nunca es culpa de nosotros. Siempre debemos buscar la responsabilidad fuera de nosotros. Número dos, la solución está dentro de nosotros. ¿No es cierto? Tú puedes encontrarlo dentro de ti para encontrar la solución, que también es problemático, ¿no es cierto? Esto fue lo que pasó también con Adán y Eva. ¿Por qué llegaron a la conclusión de que estaba bien tomar del fruto prohibido? Porque razonaron consigo mismos, ¿no es cierto? Se olvidaron del estándar externo de Dios y dijeron, voy a llegar a una conclusión basándome en mis propias ideas. Y ahí es con donde comenzó el problema, ¿no es cierto? Dejaron el estándar de Dios. Y la tercera presuposición en cómo el mundo responde al problema autodestructivo es la siguiente: no hay pecado del cual debamos arrepentirnos, no hay pecado del cual debamos arrepentirnos, sino solo desórdenes de los cuales somos víctimas. Hoy día es muy prevalente esta ideología o esta manera de pensar de que siempre somos víctimas, ¿no es cierto? No hay un pecado del que debamos arrepentirnos, solo hay desórdenes de los cuales somos víctimas. Pero como decía Mark Shaw en su plenaria, este comportamiento autodestructivo debemos categorizarlo por lo que es, ¿no es cierto? Es un pecado. No es una persona adicta al alcohol, hay borracheras, ¿no es cierto? Debemos llamarlo por el lenguaje bíblico. Y esto es lo que nos hace a nosotros distintivamente cristianos, ¿no es cierto? Que incluso nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar es bíblica. No. Como cristianos, nuestras presuposiciones son distintas. El fundamento de nuestra manera de pensar es distinto. De hecho, son opuestas al mundo, nuestras presuposiciones. Nuestro deber es responder de manera consistente con la enseñanza de la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Cómo respondemos a este comportamiento autodestructivo de una manera que honre la verdad revelada de Dios? Como les dije yo, lo que quiero hacer hoy es una propuesta humilde, pero es algo para ayudarnos a pensar, tal vez desde otro ángulo, ¿no es cierto? Nosotros entendemos, por ejemplo, que la Biblia tiene una teología del cuerpo. ¿A quién le pertenece el cuerpo? De acuerdo a la teología cristiana, le pertenece a Dios, ¿no es cierto? No somos de nosotros, hemos sido comprados por sangre, ¿no es cierto? Tu cuerpo le pertenece a Dios. Estas cosas las entendemos y son todas absolutamente necesarias. Hoy día quiero proponer algo, tal vez que ayude un poco a mover la discusión más hacia adelante también. Ya que la Biblia no nos dice de manera explícita, ¿no es cierto? La Biblia no nos da un caso de consejería donde el consejero se sienta, llega la persona, el consejero le da, ¿no es cierto?, 7 reglas. No tenemos eso. Ya que no tenemos eso, lo que tenemos que hacer es entender los principios bíblicos generales que nos ayudan a lidiar con este problema, con este pecado, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, debemos formar un marco bíblico-teológico dentro del cual podamos navegar este problema. ¿Ok? Y nuevamente les digo, esto lo hago con mucha humildad, ¿no es cierto? No soy un especialista, no soy un experto, lo hago con mucha humildad, dándoles esto como una manera, otro ángulo para entender este problema. El principio que hoy día propongo es el siguiente. Este es el principio. El amor, entendido desde una perspectiva bíblica, y esta palabra es clave, ¿no es cierto? Perspectiva bíblica, proporciona la cura para este tipo de comportamientos. Y hoy día quiero basarme un poco en 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 7. Creo que ahí vemos un poco la evidencia de por qué esto es una buena manera de acercarnos a este problema. Déjeme darle el contexto de 1 Corintios. ¿Qué estaba pasando en 1 Corintios? Pablo escribió esta carta a los corintios en respuesta a dos cosas. Él recibió un reporte, dice, y les voy a invitar a que vayan a 1 Corintios en su Biblia si lo tienen con ustedes. Este libro, de hecho, precisamente fue el pastor Stephen Yule que lo predicó antes de retirarse de la iglesia y volver a Canadá. Él predicó una serie de sermones en 1 Corintios y algunos de estos sermones yo también los pude predicar, y el sermón que me tocó predicar fue precisamente en 1 Corintios 13. Pero ver 1 Corintios desde una perspectiva general, ¿no es cierto?, me ayudó muchísimo a también adquirir una perspectiva bíblica del problema del comportamiento autodestructivo. La palabra nos dice en 1 Corintios que Pablo escribió esta carta en respuesta a un reporte que él recibió de los de Cloé, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, versículo 11. Y también es en respuesta a una carta que Pablo recibió de los corintios. Los corintios estaban enfrentando muchísimos problemas. Ustedes saben que la iglesia en Corinto era famosa por los problemas que tenían, ¿no es cierto? Tenían una cantidad severa de pecados que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Ahí les puse una lista de pecados que estaban ocurriendo dentro de la iglesia en Corinto. En primer lugar, tenían un espíritu partidista o un espíritu divisivo. Había un espíritu divisivo, de acuerdo al capítulo 1, versículo 12. Otro problema que había era inmoralidad aberrante. Inmoralidad aberrante. Existía también una tolerancia al pecado. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5 Pablo le dice, ustedes son arrogantes, ustedes han decidido permitirle a este pecador inmoral, ¿no es cierto?, que se mantenga frente a ustedes sin lidiar con el pecado. También había promiscuidad sexual. Habrían problemas matrimoniales dentro de la iglesia. También habrían problemas de conciencia. Había idolatría. De acuerdo al capítulo 10, había mucha idolatría en la iglesia. Confusión de roles, egoísmo durante la cena del Señor, arrogancia relacionada con dones espirituales, y finalmente había herejía doctrinal. Casi cualquier problema que usted pueda pensar, los corintios lo tenían. Es imperativo que nosotros entendamos, es muy importante que nosotros entendamos que los problemas con los cuales la iglesia estaba lidiando, la iglesia en Corinto, fueron autoinducidos. Es decir, se originaron dentro de la congregación. Y volvemos de nuevo al principio de cómo la Biblia define el pecado. Cuando vemos la historia de Adán y Eva, por ejemplo, un principio muy claro y muy importante que entendemos del pecado es que nadie nos puede obligar a nosotros a pecar, como cristianos. Nosotros pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia permitimos estos deseos que tomen control sobre nuestras vidas. Y vemos acá lo que estaba pasando en la congregación de Corintios, era que eran pecados, problemas autoinducidos, se originaron dentro de la congregación. Podríamos decir que la iglesia en Corintio era un cuerpo en guerra contra sí mismo. Era un cuerpo en guerra contra sí mismo. En resumen, esta iglesia se estaba autodestruyendo. Esta iglesia se estaba autodestruyendo. Si usted lee la carta de los primeros de Corintios, usted se va a dar cuenta que los problemas estaban surgiendo desde adentro y estas divisiones estaban destruyendo la iglesia lentamente. Y este es un principio que yo estoy extrayendo de Primera de Corintios para aplicarlo al problema autodestructivo. Es un principio general que estoy extrayendo de la palabra del Señor, de Primera de Corintios en general, para ayudarnos a entender cómo lidiar con el problema que estamos viendo hoy día del pecado autodestructivo. ¿Cómo es que Pablo lidió con este problema? Había el tema autodestructivo, la iglesia se estaba autodestruyendo. Por lo tanto, los corintios necesitaban una cura para detener y revertir los efectos de este comportamiento que los estaba llevando directamente a la destrucción. De esto quiero que deduzcamos las siguientes cosas, tres verdades que tenemos que entender. Primero, nos da el fundamento para lidiar con el pecado autodestructivo. ¿Cuál es el fundamento? El pecado es la raíz de todo comportamiento autodestructivo. El pecado es la raíz de todo comportamiento autodestructivo. Tenemos que mantener eso en mente, siempre, nunca olvidarnos. Número dos, tenemos que entender el razonamiento que Pablo da en 1 Corintios. No podemos culpar a elementos externos por nuestro pecado. No podemos culpar a elementos externos por nuestro pecado. ¿Y cuál es el resultado? Número tres, el resultado. Un cuerpo dividido contra sí mismo está destinado a la destrucción. Un cuerpo dividido. Fundamento, el fundamento, el fundamento. El fundamento para acercarnos y lidiar con este problema, ¿no es cierto?, desde una perspectiva bíblica. Y esto lo aprendemos por implicancia, ¿no es cierto?, del libro de Primera de Corintios. Esto es bien claro una vez que entendemos el contexto. ¿Cuál es la solución que Pablo le da a los corintios? ¿Cuál es la solución? Se están autodestruyendo, el pecado está fuera de control, la iglesia está dividida en sí misma, todo esto es autoinducido. ¿Cómo es que Pablo lidia con este problema? ¿Cómo es que Pablo buscó solucionar este problema? Pensémoslo así, los primeros 12 capítulos de Primera de Corintios, es como que Pablo está escalando una montaña. Él está desarrollando su argumento, capítulo tras capítulo tras capítulo. Y él está llevándolo todo a un clímax, a la cima de la montaña. Podríamos decir que la parte más importante de Primera de Corintios, del libro entero, el clímax, la cima de la montaña, el resumen de todo el argumento, es el capítulo 13. Es el capítulo 13, que lo conocemos como el capítulo del amor. El capítulo del amor. Y esto es lo que Pablo ofreció bajo la inspiración del Espíritu Santo. El capítulo 13 es el corazón de todo lo que Pablo le habló a los corintios. Este es el resumen de la solución entera al problema de la iglesia en Corintios. Y podríamos decir que este también es el resumen de la vida cristiana, el amor. El amor. Fue Jonathan Edwards el que dijo, el amor es la más grande de las virtudes. El amor es la más grande de las virtudes. Ahora déjenme darles un poco la explicación, número tres, punto número tres. La explicación. La explicación. El título que le puse, introducción y después el número 2 era el contexto. Introducción y contexto. Entonces ahora estamos en el punto 3, que es la explicación. La explicación. Como les dije al principio, es una propuesta, creo que los principios salen de la palabra del Señor y me encantaría que, ¿no es cierto?, en el futuro poder hacer un estudio incluso más profundo acerca de esto también y cómo el amor podría cambiar y ser una cura para el comportamiento autodestructivo. Pero sí creo que entendido bíblicamente el amor es muy, muy poderoso. Entonces el punto número 3, la explicación. La explicación. El problema fundamental del hombre, el problema fundamental del hombre, es decir, la esencia misma de su pecado, ¿cuál es? Es que el hombre no, ¿alguien puede adivinar la palabra ahí? Ama. Se lo estoy haciendo muy fácil. El problema fundamental del hombre, es decir, la esencia misma del pecado, es que el hombre no ama a Dios. Y esto lo vemos porque la ley principal, el mandamiento más importante, ¿cuál es? ¿Cómo se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El hombre no ama a Dios ni a su prójimo. Ni a su prójimo. Entonces, todos los pecados cometidos por el hombre, en la evaluación final, eso es importante, en la evaluación final, como dicen en inglés, ¿no es cierto? El bottom line, ¿no es cierto? Son una manifestación, todos los pecados, cualquiera que sea el pecado, en la evaluación final son una manifestación clara de su falta de amor. Son una manifestación clara de su falta de amor. Es por esto que la ley y los profetas, ¿cómo es que Jesucristo dijo que se resumen? La ley y los profetas se resumen en amor. La ley y los profetas se resumen en amor. Entonces, no es que el hombre no sea capaz de amar. No es que el hombre no sea capaz de amar. El problema es que el hombre ha reinterpretado y redefinido el amor como aquello que me hace sentir bien. Adelante. Redefinido. El amor como aquello que me hace sentir bien. ¿Se acuerdan cuántos estuvieron en la sesión con Mark Shaw? ¿Sí? Su último punto. Las últimas 7 verdades que él dio. El último. El que se corta es self-loathing. Pero él dijo que eso realmente es una manifestación de amor. Es amor. Entonces, cuando él dijo self-loathing, yo dije, oh, estoy en problemas. Porque mi sesión se trata de lo contrario. Pero después él la definió. Y él dijo que realmente el problema no es que se odian demasiado, es que se aman demasiado. Y este es el problema, es el amor. Es el amor. El problema es que el hombre ha reinterpretado y redefinido el amor como aquello que me hace sentir bien. Jonathan Edwards explicó que muchos en su propio tiempo entendieron el amor de una manera errónea. Confundieron el amor con el autoamor. Self-love, autoamor. Edwards definió el autoamor como el amor de un hombre por su propia felicidad. El amor de un hombre por su propia felicidad. Entonces tenemos la introducción, ¿no es cierto? Introduje el tema, tenemos el contexto de la carta de Pablo, la explicación general del concepto del amor aplicado. Ahora el número 4, lo que quiero hacer es hacer un puente, ¿ok? Puente. ¿Cómo es que traemos el amor y el comportamiento autodestructivo y los unimos? ¿Cuál es el puente? Aquí hay una pregunta. ¿Por qué es que Pablo le enseñó a los corintios que el amor es la cura para el comportamiento autodestructivo? ¿Por qué es que Pablo le enseñó a los corintios que el amor es la cura para este comportamiento que estaba destruyendo la iglesia? Aquí va la respuesta. Porque el amor, bíblicamente definido, edifica. El amor bíblicamente definido edifica. ¿Por qué no hacemos esto y leemos los versículos claves de 1 Corintios 13? Pablo primero comienza comparando el amor con distintos tipos de dones espirituales. Hablar en lenguas angélicas y generosidad, ¿no es cierto? Incomparable, si yo lo diera todo a los pobres, ¿no es cierto? Y entregara mi cuerpo para que fuera quemado. Si no tengo amor, Pablo dice, no soy nada. Si no tengo amor, no soy nada, Pablo dice. Y después, comenzando en el versículo 4 de 1 Corintios 13, Pablo comienza a describir el amor. Y dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Como les dije acá, el capítulo 13 marca la cúspide de la montaña. Pablo ha estado escalando, formando su argumento y llega al capítulo 13. Pero miren el capítulo 8 de 1 Corintios también. El capítulo 8, Pablo les da una pequeña introducción al amor y dice en el capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor hace ¿qué cosa? Edifica. El amor edifica. Y después él va a entrar en el detalle de esta descripción en el capítulo 13 de lo que el amor realmente hace. ¿No es cierto? Entonces, tenemos la pregunta, ¿por qué es que Pablo le enseña a ellos que la solución a estos problemas que estaban teniendo en la iglesia, estos temas de división, esta autodestrucción que estaba ocurriendo dentro de la iglesia, cuál es la solución? Es el amor. ¿Por qué? Porque el amor edifica. Y ahí les puse una nota, una pequeña clarificación en sus notas. Si el pecado redefine el amor como la búsqueda constante de la gratificación personal, si el pecado redefine el amor como la búsqueda constante de la gratificación personal, la Biblia define el amor como la búsqueda constante de la edificación ajena. ¿Está empezando a conectar de a poco lo que estoy diciendo? El pecado nos ha llevado a redefinir nuestro concepto del amor y lo ha tergiversado, lo ha cambiado, lo ha corrompido. Pero la Biblia nos ayuda a definir el amor de manera correcta y el amor, últimamente, al final del día, es la búsqueda de la edificación ajena. El pecado nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. El amor nos lleva a centrarnos en otros. La caída del hombre, ¿no es cierto?, distorsionó nuestro concepto del amor. En nuestra sociedad, ¿no es cierto?, el amor es básicamente un sentimentalismo, el emocionalismo superficial. De hecho, hay un comentarista cultural muy bueno, se llama David Wells. No sé si han leído David Wells, pero él es tremendamente sabio cuando se trata de analizar a la cultura en la que vivimos. Y David Wells dijo, el evangelicalismo se ha convertido en una expresión más del movimiento del ser. Del movimiento del ser. Lo que muchas iglesias hoy día, sin querer tal vez, están promoviendo es el ser, el amor a mí mismo. Reencontrarme a mí mismo. Ahora, en vez de predicar el llamado a la abnegación, muchos están promoviendo un llamado a la autosatisfacción. A la autosatisfacción. Esto lo podemos ver claramente en movimientos que promueven el propósito o que promueven a Dios como una herramienta para el autodescubrimiento. Para el autodescubrimiento. Descúbrete a ti mismo. ¿No es cierto? Todos estos movimientos y propuestas contemporáneas contribuyen al comportamiento autodestructivo, ya que tergiversa y corrompe la definición del amor, estableciendo al hombre como el centro de esta definición. Es interesante porque nosotros no somos el centro del amor. Cuando usted piensa el amor, no debemos pensar en nosotros primero. La Biblia nos dice no. El amor verdadero te va a llevar a pensar en otros. Y no hay otra definición del amor. El problema es que hay muchos movimientos hoy día que están llevándonos a pensar que nosotros somos el centro de nuestro universo. Pero Pablo define el amor de esta manera. El amor siempre edifica a otros, levanta a otros. Se trata de otros. Entonces es importante entender estos conceptos. Jonathan Edwards habló de cuatro tipos de amores. El amor natural, el amor social, el amor pecaminoso y el amor santificado. No sé si incluí esto en sus notas o no. Lamento que no lo incluí, debería haberlo incluido. Pero son conceptos importantes que Jonathan Edwards pensó muchísimo en el amor y en el autoamor y la diferencia que hay entre estos dos. Entonces, hay un amor natural, social, pecaminoso y santificado. El amor que más se relaciona con el comportamiento autodestructivo es el amor, obviamente, pecaminoso. El amor pecaminoso. La cura, la solución, es el amor santificado. Un amor santificado. Desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, entendiendo el amor bíblicamente, es mucho más eficaz, cuando entendemos el amor, es mucho más eficaz en nuestra santificación que cualquier terapia, cualquier contemplación mística o cualquier consejo motivacional o cualquier otra técnica. El comportamiento autodestructivo lo que necesita al final del día es amor, entender el amor. Ahora, busquemos aplicación, número 5, aplicación. Tratemos de aplicar esto. ¿Están conectando los puntos? ¿Sí? ¿De a poco está empezando a tener sentido? Esto requiere más pensamiento después y más estudio, obviamente. Es solamente una introducción a esto, a este tema. La razón por la que me interesó hacer esto es porque de los folletos que yo leí, folletos buenísimos, ¿no es cierto?, incluyendo el que escribió Mark Shaw y otros que he visto también, con tremendas aplicaciones y tremendos consejos, y muy, muy, muy buenos. Pero no encontré esto. No leí ninguno que hablara específicamente del amor. Y por eso es que decidí tomar este ángulo para lidiar con este asunto. Porque usted puede leer esos folletos, esos son tremendamente beneficiosos. Pero le quería dar algo un poco más distinto. Y por eso es que estoy hablando del amor como una cura, una solución para el problema autodestructivo. Entonces, veamos un poco la aplicación. Punto número 5, aplicación. El comportamiento autodestructivo, cualquiera que sea la manifestación de esto, viene de un deseo de satisfacer deseos profundamente arraigados en el corazón. Como cristianos, nosotros entendemos esto. El corazón es lo que controla nuestras acciones. Deseos tales como, y Mark Shaw mencionó algunos, autonomía sobre el cuerpo. Autonomía sobre el cuerpo. Yo quiero ser autónomo. ¿Okay? No quiero rendirle cuentas a nadie. Autonomía sobre el cuerpo. Autoridad sobre el cuerpo. Autoridad sobre el cuerpo. ¿Vemos esto también manifestado en otras tendencias culturales hoy día? ¿La autoridad y la autonomía sobre el cuerpo? ¿Cuál es uno de los argumentos principales que hacen los que están hablando del aborto? Es su cuerpo. Ellos quieren hacer lo que se les plazca con el cuerpo, ¿no es cierto? Y tal vez podríamos decir que incluso el aborto es un comportamiento autodestructivo, ¿no es cierto? Y esa es la esencia del comportamiento, es autonomía, autoridad sobre mi cuerpo, experiencias emocionales. Experiencias emocionales. El corazón desea estas experiencias profundas y a veces cuando no las encuentran, ellos van a inventar una manera de crearlas. Liberación del estrés. Liberación del estrés. También es parte de los deseos que muchos quieren satisfacer. Transmisión de emociones, etcétera, etcétera. Usted puede pensar en otras cosas también. ¿Ok? Aquí estamos conectando, estamos tratando de buscar aplicación entre el amor y el comportamiento autodestructivo. Y aquí viene, el amor es la solución a estos problemas, ya que este, es decir, el amor bíblico, posee ciertas características que desafían profundamente nuestra definición distorsionada del propósito de nuestra existencia y reordenan nuestras prioridades. El amor bíblico, hermanos, desafía todas estas nociones pecaminosas. El amor desafía todas estas nociones pecaminosas. Ahora, Pablo da varias descripciones del amor en 1 Corintios capítulo 13. No vamos a verlas todas porque no tenemos tiempo para verlas todas. Lo que yo le animaría a usted es que usted en su propio tiempo, en algún momento, en el futuro, si usted tiene tiempo, que usted haga un estudio de las descripciones del amor que Pablo da en 1 Corintios 13. Solamente voy a destacar 3 descripciones y las vamos a tratar de aplicar al comportamiento autodestructivo. Y lo vamos a hacer de manera bastante simple, como ya les he dicho, ¿no es cierto? Esa es una propuesta humilde, como les he dicho varias veces. Antes de ver estas descripciones, quiero que usted note 2 cosas de lo que Pablo dice en 1 Corintios 13. Pablo no define el amor, sino que lo describe. No hay una definición del amor, sino que hay una descripción del amor. ¿No es cierto? Y número 2, lo segundo que quiero que usted note concerniente al amor es lo siguiente. Todas estas descripciones, por favor ponga atención a esto, es importante. Todas las descripciones que Pablo da del amor solo pueden ser entendidas en el contexto de relaciones. Si usted remueve relaciones interpersonales, no hay amor, el amor no existe. No se puede, ¿por qué? Porque el amor por definición es lo que yo hago por otros. ¿Me entiende? ¿Está entendiendo por qué esto es tan importante para el comportamiento autodestructivo? ¿Qué es lo que el comportamiento autodestructivo hace? Me encierra en mi propio mundo. ¿Qué es lo que el amor hace? Me obliga a enfocarme en otros. ¿Ok? Es decir, si no hay relaciones, el amor no se puede ejercitar. Ahora, ¿cómo es que Dios es amor? ¿Cómo es que Dios es amor antes de la creación del mundo? En la Trinidad, en las personas de la Trinidad, había amor eterno. El amor siempre ha existido. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, ¿no es cierto? Y los dos aman al Espíritu y el Espíritu ama a los dos. Hay amor siempre, constante. Aquí está la conexión. Aquí está la conexión de lo que estoy diciendo. El comportamiento autodestructivo es amor mal aplicado. Es amor mal aplicado. Tenemos 20 minutos. El amor es sufrido. La primera descripción. El amor es sufrido. El amor es paciente. ¿Cuáles fueron algunas de las razones que mencionó Mark Shaw por las cuales la gente a veces cometen comportamiento autodestructivo? Es porque ellos mismos han sufrido. Hermanos, no podemos negar el sufrimiento de los que están llevando a cabo este tipo de comportamiento. ¿Okay? No podemos negarlo. Hay muchos de ellos que están sufriendo. Han sufrido por parte de seres queridos, familiares, gente del mundo. Les han causado dolor. Pero ¿cómo define Pablo el amor? La primera característica en 1 Corintios 13. El amor es sufrido. La versión en inglés dice es paciente. ¿Qué es lo que es la paciencia? ¿Alguien sabe lo que es la paciencia? ¿Alguien me puede decir lo que es la paciencia? Ser paciente. ¿Qué es lo que es? Soportar algo difícil. Soportar algo difícil. La palabra en el idioma original, ahí se las escribí en sus notas, es makrothumei. Makrothumei. Macro es una palabra griega que significa grande. Es lo opuesto a micro, ¿cierto? Que sería pequeño. Esta palabra tiene el sentido de capacidad. La paciencia, que es la primera descripción del amor que Pablo da, la paciencia es tener gran capacidad para soportar sufrimiento u ofensas. ¿Se imagina, hermanos, cuán revolucionario esto sería para una persona entender este concepto? Que la primera cualidad del amor es tener no una micro capacidad, pero macro capacidad para aguantar y soportar insultos en mi vida. Desde el inicio vemos cómo esto es antitético al comportamiento autodestructivo. Antitético es opuesto, ¿no es cierto? Se opone. Esto se debe a que en el centro del comportamiento autodestructivo existe una definición errónea del amor en la cual yo soy el centro y mi placer, mis emociones, mis deseos y mis objetivos son primordiales. Obviamente, hermanos, yo les tengo que recordar que si usted está lidiando con una persona que está sufriendo de estas cosas, obviamente no seríamos tal vez tan directos como yo acabo de ser. Todo esto requiere un contexto en el cual estas palabras se dan. Pero esta es la base. Es así. La persona que se está autoingiriendo heridas es una persona que ha redefinido el amor con el yo en el centro. Y mis emociones, mis deseos, la satisfacción de mis deseos es lo que maneja todo. Es lo que guía todo. Desde esta definición, o dentro de esta definición, no hay lugar para la paciencia. Es decir, para soportar ofensas, provocaciones, insultos, etc. El comportamiento autodestructivo es una vía de escape o un conducto de placer. En ambos casos, el yo es central. No importa cómo usted le vea. Una vía de escape, un conducto de placer, lo que sea. El yo es central. Sin embargo, la definición bíblica del amor es contraria a esta manera de pensar. Es contraria. Los corintios necesitaban desarrollar más capacidad para soportar ofensas. El amor, el verdadero amor, se manifiesta principalmente de esta manera. Primera característica. Segunda característica que quiero destacar, el amor es benigno. El amor es benigno o intencionalmente bondadoso. La paciencia tiene que ver con nuestra capacidad de soportar ofensas emocionales, físicas, etc. La benignidad tiene que ver con nuestro deseo de ser de bendición para otros. El comportamiento autodestructivo no es benigno, ya que es egoísta. Tenemos que decirlo por lo que es. ¿Ok? Y aquí les voy a dar algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, el consumo de alcohol desmedido y constante es una conducta autodestructiva. La raíz de esta conducta es la satisfacción del yo, no el beneficio de otros. De hecho, este comportamiento puede poner en riesgo la vida de otros. Cuando una persona se corta la piel buscando satisfacción, escape, alivio, etc., esta persona no está pensando en el beneficio de otros. De hecho, la razón por la cual ha llegado al punto de querer infringirse daño a sí misma es porque ha creado un mundo en el cual no hay lugar para otros. Es imperativo entender que el amor bíblico, escuche bien esto, es importante, el amor bíblico involucra el uso de nuestros ¿qué? ¿Alguien sabe? Cuerpos. El amor bíblico involucra el uso de nuestros cuerpos. Pensémoslo así. Si usted duerme poco el sábado en la noche, se acuesta tarde, usted está viendo televisión y se acuesta a las 3 de la mañana antes de ir al servicio el domingo. Yo le aseguro que su deseo de tener compañerismo y comunión con otros va a ser afectado. Lo que usted hace con su cuerpo es importante. Si yo duermo poco porque quiero hacer cosas o ver películas hasta tarde haciendo cosas que no son beneficiosas, esto inevitablemente afectará mi comunión con otros. Si como mal, ya sea mucho o poco, mis niveles de energía serán afectados y por ende mi comunión con creyentes. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El amor, si el amor edifica y la esencia del amor es lo que yo hago con otros, lo que yo hago con mi cuerpo importa porque afecta lo que yo hago con otros. El llamado cristiano es a edificar. Lo que yo hago con mi cuerpo importa porque con mi cuerpo yo puedo edificar a otros. El amor edifica. Es decir, el amor transforma mi manera de usar mi cuerpo y sin el amor, y si el amor es benigno, entonces cuidaré mi cuerpo, no lo destruiré. ¿Ok? Entonces ahí estamos. ¿Va bien? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Y déjeme darle la tercera característica del amor. El amor no busca lo suyo. No se las di en orden como aparecen en 1 Corintios 13. Solamente estoy destacando algunas. El amor no busca la satisfacción personal. Pensémoslo de esta manera. Otro ejemplo. ¿Por qué es que un esposo que está involucrado en pornografía, por qué debería dejar de ver pornografía? ¿Quién no se beneficia? La esposa. La esposa es la que termina pagando las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, el amor no busca lo suyo. No busca la satisfacción personal. John MacArthur dijo acá algo muy importante. Dijo claramente, la causa número uno de las enfermedades mentales y físicas en nuestra sociedad es la preocupación abrumadora por nuestros derechos y, consecuentemente, la falta de amor. Yo creo que MacArthur tiene razón. La falta de amor nace de una preocupación abrumadora por nuestros propios derechos. Al hacerle daño a mi propio cuerpo, cualquiera que sea la razón, estoy viviendo en el encierro. El amor bíblico, aquel amor demostrado primordialmente por nuestro Señor Jesucristo, es opuesto a esta realidad. Jesucristo no vino a buscar lo suyo, Él vino a hacer la voluntad de su Padre y rescatar a muchos. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Nos quedan 10 minutos. ¿Qué aprendemos de esto? Y aquí vamos a terminar con este pequeño tiempo de instrucción. ¿Qué aprendemos con esto? En la consejería, cuando hablamos de consejería, debemos promover, enseñar y aconsejar el amor bíblico. Esta es la clave, no tan solo para el comportamiento autodestructivo, pero para todo lo que plaga a la iglesia. ¿Por qué? David Wells, aquí también, no sé si incluí la nota de David Wells, ¿sí? Dijo, gran parte de la iglesia de hoy está cautiva a la idolatría del ser. El hecho que esta devoción al ser no parece ser como aquella versión antigua de devoción a un dios pagano, enceguece a la iglesia de ver su propia infidelidad. Es decir, estamos perdiendo la capacidad de amar, porque estamos enfocándonos demasiado en nosotros mismos. Y aquí viene tal vez un intento de dar una definición del amor. Pablo no lo define, lo describe, pero aquí hay un intento, de manera práctica. Amar a otros es vivir mi vida como un instrumento por medio del cual otros son edificados. Amar a otros es vivir mi vida como un instrumento por medio del cual otros son edificados. El comportamiento autodestructivo es contrario a esta definición. Las heridas causadas por el comportamiento autodestructivo son infringidas para beneficio personal. Las heridas infringidas en el cuerpo de Cristo fueron por el beneficio de otros. Las heridas causadas por el comportamiento autodestructivo pueden potencialmente dañar a otros, no tan solo a la persona hiriéndose a sí misma. Déjeme darle algunas ideas prácticas, y con esto vamos a concluir. La primera cosa que yo tal vez sugeriría a alguien aconsejando a una persona con tendencias a comportamiento destructivo es servir a otros. Servir a otros o servicio al prójimo. Al enfrentarnos con el comportamiento autodestructivo, debemos sacar al individuo del mundo que ha creado en el cual él es la pieza central. Por eso es que le estoy diciendo que el amor es lo que lo guía todo. ¿Por qué? Porque el amor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 8:1? Edifica. El amor se enfoca en otros. Y lo que tenemos que hacer es sacar a esta persona del mundo que han creado, en el cual ellos son la pieza central. Para combatir este tipo de mentalidad, debemos crear oportunidades a través de las cuales el individuo pueda sacar el enfoque de sí mismo y entender que su vida fue dada para beneficiar a otros. Tal vez usted puede tener ideas prácticas de cómo esto se puede hacer, pero es importante sacarlos a ellos de ese mundo, de ese encierro en sí mismos y exponerlos a ellos al verdadero, la verdadera razón por la cual ellos fueron creados, servir a otros. Número dos, un estudio enfocado en la persona de Cristo. Un estudio enfocado en la persona de Cristo. Estudiar el carácter perfecto de Cristo es una de las formas más eficientes de liberarnos del consumo del autoamor pecaminoso. Yo también recomendaría un estudio específico de 1 Corintios capítulo 13 y las características, todas las características son 10, creo, si las contamos. Cada una de estas características es dirigida a la edificación del prójimo. Un estudio detallado de estos atributos del amor puede producir mucho fruto en la vida de aquellos que han creado su propio mundo por medio del dolor autoinfligido. Y número 4, también yo tal vez propongo un estudio bíblico del dolor. ¿Para qué fue creado el dolor? El dolor es una bendición de Dios, ya que por medio de este podemos saber que algo está mal. El dolor físico, por ejemplo, puede prevenir infecciones creadas por heridas, que sin dolor no sabríamos que están ahí, ¿no es cierto? Este es uno de los problemas de la diabetes. ¿No es cierto? Es que elimina el propósito del dolor. Y por eso es que la gente recibe infecciones, porque no saben que hay dolor. Entonces, la persona que se está autodestruyendo con heridas autoinfringidas se ha olvidado de que Dios ha creado el dolor con un propósito específico y han tergiversado el propósito del dolor. Y para concluir, ese pequeño párrafo ahí, para concluir, el comportamiento autodestructivo puede ser en respuesta a diversas circunstancias. Es imperativo que el consejero entienda que su deber no es intentar cambiar las circunstancias que rodean al individuo. El consejero debe ayudar a la persona a adquirir una perspectiva bíblica de su rol en el mundo que Dios ha creado. Un entendimiento sólido del amor bíblico puede marcar una diferencia enorme. Hay muchísimas más implicaciones de esto, muchísimas más lecciones que podríamos aprender. Cada característica del amor en 1 Corintios 13 puede potencialmente ayudar a un individuo que esté lidiando con comportamiento autodestructivo. Pero es importante mantener estas cosas en mente y hacerlo todo en amor cuando hablamos con estas personas. ¿Habrá algún comentario o algo antes de concluir con una oración? ¿Tuvo sentido lo que les compartí? Ok, qué bueno, me alegro. ¿Algún comentario antes de cerrar? Mucho para pensar, mucho para pensar. Uh-huh. Sí, hay muchísimo más, ¿no es cierto? Bueno, oremos entonces. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que es la solución a todos los problemas que tenemos en el mundo. La podemos encontrar en tu palabra. Te damos gracias por la sabiduría que tú nos has entregado por medio de ella. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el ejemplo supremo del amor en Cristo Jesús, a quien todo lo sufrió, todo lo soportó, con paciencia y con benignidad, por el beneficio de otros. Te pido, Señor, que nos ayudes a encontrar más y más aplicación a esta enseñanza. Ayúdanos a pensar profundamente en estos temas, no tan solo para crecer de manera intelectual, sino que últimamente para ayudar a aquellos que están sufriendo y que están expresando este sufrimiento de manera inadecuada. Padre, gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre, a prestar atención al sufrimiento en el mundo y a otorgar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén.